Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de el cuidado de Dios por Israel. Y vimos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 cómo Dios les dice a los israelitas claramente que no pueden tocar la posesión de Esaú. En Génesis capítulo 36 aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú, por su parte, se fue a Seir, y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Dios les dice, pues, con toda claridad a los israelitas que no deben tocar la posesión de Esaú. Ahora, aquí hay una lección también para las naciones hoy en día. Dios ha prefijado los límites de las naciones, como lo dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, hablando a los atenienses, y les dice, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». La mayoría de las guerras, amigo oyente, se pelean a causa de que los límites de las naciones no se respetan. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas, aun a un pueblo tal como el pueblo de Esaú. Dios permanece fiel a su palabra. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Deuteronomio. «Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado». Tenemos aquí una mirada que abarca todos esos 40 años. Dios sabía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés podía decir de veras, «y nada te ha faltado». Y es lo mismo que cuando David reflexionó sobre su vida. Le fue posible decir allá en el Salmo 23, versículo 1, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». ¿Cómo le fue posible decir eso? Pues a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida. Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará eso con usted y también conmigo, amigo oyente. Y pasemos a considerar ahora el cuidado de Dios con otras naciones. Hemos visto ya cómo Dios protegió los límites de Esaú. Y vemos que hace lo mismo con las otras naciones. Leamos el versículo 9 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Dice Moisés, «Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot». Pasando ahora al versículo 19, leemos, «Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad». Los hijos de Israel afrontarán gigantes en la tierra, pero Dios les anima mostrándoles que para poder conquistar su tierra, Esaú también tuvo que destruir a los gigantes llamados Oreos, como lo vemos aquí en el versículo 22, donde dice, «Como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy». Los hijos de Amón, para poder poseer su tierra, también tuvieron que conquistar a los gigantes, los cuales llamaban Somsomeos, como vemos aquí en el versículo 20, donde dice, «Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos». En la actualidad todavía hay gigantes. De vez en cuando aparecen muchachos que miden casi 2 metros de altura. Al parecer, pues, había naciones enteras de gigantes en aquellas tierras. Veamos ahora la conquista de Transjordania. Leamos el versículo 24 de este capítulo 2 de Deuteronomio. «Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él». Los israelitas rodeaban a Moab y a Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Esas naciones les vendieron comida y bebida. Pero Dios les dijo que cuando pidieran a Seón el amorreo que él les permitiera hacer lo mismo, éste no les dejaría pasar. Por eso, no debían tener miedo de pelear y conquistarlo. Dios les da este estímulo porque ellos también afrontarían gigantes en la tierra. deberán tomar posesión de su tierra. Dios les ha dado aquella tierra. Deben tomarla por medio de la batalla y luego deben ver que Dios está con ellos porque les capacitará para vencer a los gigantes. Amigo oyente, hay dones que se nos dan como el fruto del Espíritu. Pero también hay bendiciones espirituales por las cuales Dios nos pide luchar. Este es el gran principio de posesión. Dios nos permite pasar por ciertas experiencias. A veces nos manda pasar por las experiencias difíciles o por las tristes para prepararnos para la vida. O quizá Dios las use para prepararnos para que podamos ayudar a otros en sus pruebas. Debemos tomar posesión de nuestras bendiciones espirituales. Dios vencerá a los gigantes en nuestras vidas. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 2 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 3, cuyo tema central es la conquista y posesión de la tierra al oriente del Jordán. Vamos a dar un salto gigante por encima de este tercer capítulo porque no es nuestra intención entrar en detalle en cuanto a esta jornada por el desierto. Todo esto todavía es parte del primer discurso de Moisés, en el cual recuenta las experiencias de sus jornadas. Jornadas que ya vimos en nuestro estudio del libro de Números. Ahora Israel peleó con Seón el amorreo y tomó todas sus ciudades y destruyó al pueblo. Tomaron los ganados y los despojos de las ciudades. Se nos cuenta esto al final del capítulo 2, el capítulo anterior. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 3 de Deuteronomio. Dice Moisés: «Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón». Aquí no vamos a entrar en detalles porque esta es una repetición de la información que ya tuvimos en nuestro estudio de los capítulos 21 al 25 de Números. Pero nos gustaría dirigir su atención hacia un versículo interesante, el versículo 11. Leamos ese versículo. «Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre». Ahora, si un codo tiene 45 centímetros, esta cama debió haber tenido 4 metros de largo. Creemos hoy en día que esas camas grandes que venden en las mueblerías y que se llaman tamaño rey son algo nuevo. Bueno, no son nada nuevo en realidad, amigo oyente. Aquí está una cama que tiene de veras tamaño de rey, amigo oyente. Veamos ahora la posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Deuteronomio. «Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés». Este es un repaso del hecho de que las dos tribus y media escogieron quedarse en el lado oriental del Jordán. Se pusieron de acuerdo para mandar al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a pelear sus batallas a las otras tribus. Sus esposas y niños y ganados se quedaron al lado oriental. Ya hemos estudiado este incidente, según nos lo relata allá el libro de Números, capítulo 32. Pasemos, pues, al capítulo 4 de Deuteronomio. El tema central de este capítulo lo constituye una amonestación a la nueva generación. Estamos llegando a la conclusión del primer discurso de Moisés. Él ha repasado sus viajes. Moisés y el pueblo están parados ahora en la ribera oriental del río Jordán. Han llegado al monte Nebo. A medida que Moisés les habla, él mira en forma retrospectiva a todo ese viaje. Solamente 2 hombres allí habían hecho el viaje entero con Moisés. Eran Josué y Caleb. Todos los demás eran miembros de la nueva generación. Después que Moisés ha pasado revista a las peregrinaciones, él quiere dar sus instrucciones finales al pueblo. En primer lugar, Moisés les ruega que obedezcan a Dios. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. «Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ellos debían cumplir la palabra de Dios. No solamente debían oírla, sino cumplirla. Fíjese usted que no debían añadir a la ley, ni tampoco debían quitar de la ley. Debían cumplirla. Si Israel hubiera guardado la ley, ¡qué bendición hubiera sido! Pero vemos aquí una demostración en la historia de un pueblo que recibió la ley bajo circunstancias favorables, pero que no pudo guardarla. Ninguna carne será justificada delante de Dios por la ley. ¿Por qué? ¿Es porque Dios es arbitrario? No, amigo oyente, es porque la carne es radicalmente mala. Ese es el problema. Ya hemos indicado que este libro recalca dos grandes temas: amor y obediencia. Quizás usted nunca se dio cuenta que el amor es un gran tema del Antiguo Testamento, pero así es. Aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés le suplica a esta nueva generación que obedezca a Dios y le da las razones por las cuales debe obedecerle. En primer lugar, Dios quería preservar y prosperar a Israel. Este primer versículo nos dice que ellos debían obedecer al Señor y escuchar sus estatutos y decretos para que, como dice el Señor, viváis y entréis y poseáis la tierra. La obediencia a Dios era la única base sobre la cual Él podía bendecirles. Él deseaba su obediencia porque era su deseo bendecirles. En segundo lugar, la obediencia de Israel mostraría su agradecimiento a Dios. Leamos los versículos 5 al 8 de este capítulo 4 de Deuteronomio. «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?» Dios les había bendecido de una manera tan maravillosa que debían mostrar su agradecimiento a través de la obediencia. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios debe impulsar su obediencia. Pasemos hasta el versículo 37 ahora. «Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder». Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien que le ama. Dios ha demostrado que ama al hombre desde el principio del Génesis. Hasta aquí no ha dicho nada en cuanto a ello, y esta es la primera vez que hace mención de su amor para con alguien. Da esto como el motivo de lo que Él ha hecho. Ya les ha librado de la tierra de Egipto y hará cosas aún mayores y más poderosas por ellos. La base de todo eso, el motivo de todo eso, es que Dios les ama. Esto es algo que todo el mundo debe reconocer. No importa quién sea usted, amigo oyente, Dios le ama. Es posible que usted no siempre sienta el amor de Dios. Nuestros pecados se constituyen en obstáculos entre Dios y nosotros, pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama a usted y a mí, amigo oyente. Ha demostrado ese amor en la cruz de Cristo. Si usted viene a la cruz de Cristo, conocerá entonces el amor de Dios. Bien, en cuarto lugar, deben obedecer a Dios porque pertenecen a Él. El versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio dice: «Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto». La obediencia a Dios es la primera ley de la vida, amigo oyente. El hombre tiene un odio natural e ingénito hacia Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hecho es que el hombre se opone muchísimo a Dios. El hombre ha vuelto la espalda a Dios, rechaza a Dios. Por toda la palabra de Dios encontramos que hay una oposición por parte del hombre contra Dios. Hallamos eso en cada hombre aún hoy en día. Una señora creyente contaba en cierta ocasión que su esposo no era salvo y decía que ella se había salvado escuchando la predicación de la palabra de Dios por radio. Y dijo: «Pero no me ha sido posible lograr que mi esposo vaya a la iglesia, ni tiene ningún interés, y él siempre se me ha opuesto. Ahora está empezando a escuchar la transmisión del Evangelio y es lo único que escuchará». Permítanos decirle, amigo oyente, que es la palabra de Dios lo que destruirá la oposición de cualquier hombre. No hay otra cosa que lo haga. Solamente Dios puede hacerlo. Si Israel tan solo hubiera guardado la ley de Dios, ¡qué bendición habría tenido! Veamos ahora los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Volvamos al comienzo de este capítulo 4 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 y 4. «Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy». Sucedió que los miembros de esta generación conocieron el tiempo cuando Balaam fue llamado para maldecir a Israel y no le fue posible maldecirlo. El hecho es que solo le fue posible pronunciar bendiciones, pero hizo una sugerencia al rey Moab. Aconsejó al rey que aunque no podía maldecir al pueblo, el rey debiera dejar que su pueblo bajara para casarse con los hijos de Israel. Esto implantaría la adoración falsa entre ellos y luego Dios les juzgaría. Y esto es exactamente lo que pasó. Usted recordará que vimos esto allá en el capítulo 25 de Números. Esto debía servir de ejemplo a esta generación y también debe servir de ejemplo a nosotros. Hay una recompensa por su obediencia. Aquellos que sí siguieron al Señor vivían y entrarían en la tierra. Dios les recuerda de nuevo que la obediencia trae con ella la bendición. Continuemos con el versículo 5. «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella». La obediencia traería la bendición de Dios. Entrarían en la tierra para tomar posesión de ella, y su obediencia debía servir a un otro fin. Leamos el versículo 6. «Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Israel debía ser un testimonio a todo el mundo. Debía testificar al mundo de una manera opuesta a la que la iglesia testifica al mundo. Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es dado a cada creyente. Cada creyente en Cristo debe tener alguna participación en proclamar la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, francamente, a la nación de Israel nunca le mandó a salir. Debían convidar. «Venid, a la casa de Jehová iremos», dice. Su obediencia, su lealtad a Dios, haría que las otras naciones oyeran estos estatutos y que se fijaran en que las bendiciones de Dios hicieron de Israel una gran nación. Y entonces, ¿qué harían? ¿Qué hizo, por ejemplo, la reina de Saba? Bueno, ella vino desde los fines de la tierra. En aquel entonces no había los aviones a reacción como hoy. Hizo un viaje largo y arduo. Ahora, si una mujer venía y viajaba toda esa distancia bajo tales circunstancias, ¿no cree usted que algunos hombres también vendrían a ver también? Y vinieron. Así, de esa manera, Israel testificó al mundo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que ellos deben obedecerle. Si le obedecían, Dios les bendeciría y serviría de testimonio a todas las naciones. Pero si no le obedecían y se apartaban del Señor, entonces Dios enviaría juicio sobre ellos. Leamos el versículo 9 ahora. «Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Dios dio a la nación de Israel la gran tarea de un ministerio de enseñanza. Debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas a sus hijos y a sus nietos. Y vamos a pausar aquí por un momento, amigo oyente. La responsabilidad más grande de cualquier nación es la educación de sus jóvenes. Probablemente el fracaso más grande también de cualquier nación es la falta de educación. Mire, por ejemplo, a nuestros países hoy en día, en general, y bien puede ver usted el fracaso triste que hacen en este asunto de la educación. Ahora, no estamos culpando a las universidades ni a las escuelas. ¿Sabe usted dónde se encuentra el problema? Se encuentra allí mismo, en el hogar. Dios les dice a los israelitas: «Quiero que enseñes a tus hijos y a tus nietos». La falta de enseñanza se debe a la mamá y al papá en el hogar. Esta fue la gran tarea que Dios dio a Israel. Amigo oyente, si usted trae a un niño a este mundo, usted es responsable por ese niño. Nuestro problema hoy en día no es el petróleo, ni la deuda externa, ni la decadente economía de nuestros países. Nuestro problema es el hogar. Dios hará responsables a los divorciados hoy en día por esos hijos abandonados a su suerte, aquellos que nunca conocieron la instrucción, ni el amor, ni el interés, ni la comunicación de los padres. ¿Qué responsabilidad es esta? Dios lo expone con toda claridad a Israel. Cuando la nación fracasó, fracasó en el hogar, y Dios la juzgó por eso. Veamos ahora que este es también un capítulo rico. Pasemos al versículo 12 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El Señor Jesús declaró con toda claridad lo siguiente. Usted recordará allá en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No debían tener ninguna figura de Dios en ninguna manera. El Señor Jesús se hizo hombre, pero la Biblia no nos da ninguna descripción de Él. Ahora, amigo oyente, tenemos que decirle que no nos gustan en realidad los cuadros de Jesús. Sabemos que hay muchos que creen que un cuadro de Jesús les ayuda a adorarle. Pero permítanos decirle lo que dijo un viejo comentarista escocés. Él dijo, «Los hombres nunca, nunca pintan un cuadro de Jesús, sino hasta cuando han perdido la presencia de Él en sus corazones». Amigo oyente, necesitamos tenerlo en nuestros corazones hoy en día, y no en color en un cuadro. Estas son grandes verdades que Dios nos da en este capítulo, y a propósito, son verdades eternas. Las instrucciones que fueron dadas a Israel en aquel entonces son grandes principios que nosotros debemos guardar en el día de hoy. La verdad, amigo oyente, es eterna. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya tocó a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 4 de Deuteronomio en nuestro próximo estudio. Continuamos considerando hoy los resultados de la obediencia y la desobediencia en la nación de Israel aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio. Y comenzaremos leyendo los versículos 24 al 27. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Aquella nación todavía hoy en día es un testimonio al mundo, un testimonio de su desobediencia. Hoy en día están dispersados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios les prohibió que hicieran. Ahora alguien dirá que están ya de vuelta en la tierra y que ahora son una nación. Sí, pero están afligidos, ¿verdad? La nación de Israel todavía hoy en día está bajo el juicio de Dios. Ha vuelto la espalda a Dios. Y el juicio vendrá sobre cualquier nación que rechace a Dios. Leamos ahora los versículos 30 y 31 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios es misericordioso, dice, no te dejará ni te destruirá. El motivo por el cual no han sido consumidos es porque Dios es misericordioso. Es por esa misma razón que usted y yo, amigo oyente, no hemos sido consumidos. Si usted es salvo, no es porque usted es tan amable y tan dulce. Es por la misericordia de Dios que usted es salvo, amigo oyente. Él es misericordioso, y esa es la razón por la cual ha preservado a este pueblo. Ahora Moisés sigue mostrándoles la evidencia de la gran misericordia de Dios para con ellos. Continuemos leyendo los versículos 33 y 34 de este capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Dios hizo todas estas cosas delante de los mismos ojos de sus padres. Ahora Dios no quiere que ellos se olviden de eso. Dios ha sido muy bondadoso para con ellos y quiere que lo recuerden. Ya hemos visto por qué Dios lo hizo. Pasemos entonces al versículo 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios lo hizo porque les amaba. Esa es la explicación. No había nada bueno en ellos. En cambio, había mucha bondad en Dios. Dios nos salva hoy en día, amigo oyente. También nos ama hoy. Pero no nos salva por amor, nos salva por gracia. No podía simplemente abrir la puerta de atrás del cielo para dejarnos entrar. No podía ser justo y a la vez hacer eso. Tenía que hacerse un sacrificio por nuestros pecados. El amor de Dios envió a Cristo a morir por nosotros, y Cristo nos amó lo suficiente como para morir a fin de que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hizo eso para que todo aquel, no importa quién sea, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los versículos 44 y 45 resumen bien el contenido de este capítulo 4 de Deuteronomio. Escuche usted. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 5. Y encontramos aquí la repetición de los 10 mandamientos. Este ahora es el segundo discurso de Moisés. Es una repetición de la ley, y el énfasis todavía sigue en el amor y la obediencia. En los capítulos 5 al 7, encontraremos una repetición y una interpretación de los 10 mandamientos. La generación que había oído la ley en el principio, allá en el monte Sinaí, ya ha muerto. Sus huesos se están poniendo blancos allá en el desierto. Esta nueva generación, los israelitas que entrarán en la tierra, necesitan que se les repita la ley y también que sea interpretada para ellos. Moisés, pues, la interpreta a la luz de los 40 años de experiencia en el desierto. Algunos dirán que esta es una repetición del capítulo 20 de Éxodo. Bueno, casi es una repetición. Esto muestra que los 10 mandamientos son lo suficientemente importantes como para repetirse. Son leyes morales que son fundamentales. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, «Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra». Aquí tiene usted los 4 pasos importantes de oír la palabra de Dios. El primero es oírla. El segundo es aprenderla, conocer lo que Dios está diciendo. El tercero es guardarla. Eso significa aprenderla de memoria, en el corazón. Recuerde usted cómo David habló de esto. Dice allá en el Salmo 119:11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Eso es guardar la palabra de Dios. Ahora el cuarto paso es ejecutarla. No tan solo debe estar en la cabeza y en el corazón, sino que también la palabra de Dios debe llegar allí donde están los pies y las manos. Permítanos decirle, amigo oyente, que hay muchos que dicen que viven según los 10 mandamientos. Dicen que los 10 mandamientos constituyen su religión. Es importante examinar a tales personas para descubrir lo que creen. Descubrirá usted que lo que realmente quieren decir es que han votado a favor de ellos. Los han oído y creen que son buenos, pero ciertamente no los guardan ni los ejecutan. En verdad, la ley es como un espejo que refleja lo que queda en el corazón. Es una linterna que enseña el camino en las tinieblas y que revela las curvas que hay más adelante. Dios expresa con toda claridad que Él no salva a los hombres por el hecho de guardar un código moral. No hay nada malo con la ley, no hay nada malo con algún código moral, pero sí hay algo radicalmente malo con nosotros. El apóstol Pablo declara esto en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 16 cuando dice, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Nadie es justificado por la ley. ¿Por qué no? Porque nadie puede hacer las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo. En la misma carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 19. Y responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es lógico preguntar, ¿cuál es el fin de la ley? La respuesta es que fue añadida a causa de las transgresiones hasta el tiempo cuando viniera la simiente, es decir, fue temporal hasta cuando viniera la simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Y agrega el apóstol Pablo en los versículos 24 y 25 de esa misma carta a los Gálatas, capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley, pues, servía de ayo, un siervo que guiaba al niño por la mano para traernos a la cruz, así como el ayo llevaba al niño a la escuela. La ley, pues, nos trae a la cruz y dice, tú eres pecador y necesitas de un salvador. Ese es el objetivo de la ley. La ley es buena, amigo oyente. No hay duda alguna de eso. La ley revela la mente de Dios, revela cuán lejos estoy yo de la gloria de Dios. La ley revela que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Deje pues usted que esta ley le traiga a Cristo. Volviendo ahora al capítulo 5 de Deuteronomio que estamos estudiando, leamos los versículos 2 y 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dios no dio la ley a los patriarcas. No la dio a los israelitas cuando estaban allá en Egipto. La ley no les fue dada sino hasta cuando andaban en el desierto y Dios estuvo listo para traerlos a la tierra prometida. La ley fue dada a la nación de Israel. Continuemos con los versículos 4 hasta el 7 ahora. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que cuando los israelitas vivían en Egipto, estaban rodeados de idolatría. El primer pecado del hombre no fue el de convertirse en ateo. Su pecado fue el de convertirse en politeísta, es decir, adorar a muchos dioses. Por ejemplo, en la torre de Babel construyeron un sigurat, es decir, una torre. En la cúspide de la torre ofrecían sacrificios. Parece que el sol y los planetas estaban entre los primeros objetos que adoraron y ofrecían sacrificios al sol. Después del diluvio, claro que no adoraron al trueno ni al relámpago porque les temieron, pero daban culto al sol, es decir, daban culto a las criaturas antes que al Creador. Fue pues para el politeísta que Dios dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No fue sino hasta el tiempo de David, cuando se introdujo el ateísmo. La revelación de Dios todavía quedaba en la memoria de estos hombres antiguos, y no había quien negara la existencia de Dios. En sus tiempos, David dijo allá en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquella palabra necio significa insano o loco. Un hombre que dice que no hay Dios es loco, o bien no es sincero. Este mandamiento ni aún menciona el ateísmo. Manda que no deben adorar a muchos dioses. Continuemos leyendo ahora los versículos 7 al 10 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo, amigo oyente, los que aborrecen a Dios y los que le aman. Ahora entra en detalle en cuanto al prohibir hacer cualquier imagen de cualquier cosa. Dice, no tendrán dioses ajenos. Más tarde Dios dirá, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús dice que este es el gran mandamiento. En contraste con eso está la gran compañía de aquellos que aborrecen a Dios aún hoy en día. Ahora muchos dirán que no adoran a ningún ídolo de ninguna manera. Pero el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 5, que la avaricia es idolatría. Cualquier cosa a la cual uno se da completamente, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios, se constituye en nuestro ídolo. Dirá usted que no tiene ningún ídolo. Para algunos, su libreta de depósitos en el banco es su Dios. Otros adoran el bate de béisbol o la pelota para jugar el fútbol. Otros dejan que un niño o un nieto se constituya en su ídolo. La pantalla de televisión puede llegar a ser un ídolo para muchos. Cualquier cosa hoy en día, amigo oyente, entre usted y Dios, es un ídolo. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerde usted que cuando el apóstol Pablo nos enseña que todo el género humano es pecador, escribe allá en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 14 que su boca está llena de maldición y de amargura. Todo lo que uno tiene que hacer es caminar por la calle hoy en día o pararse en cualquier lugar público y escuchará el mal hablar de los hombres. Dios aborrece esa forma de hablar y aborrece los pensamientos sucios. Dios dice que no debemos tomar su nombre en vano. Un hombre que conversaba con un pastor en una ocasión le dijo que no es justo decir que la boca del hombre está llena de maldición. El pastor le pidió que le acompañara para hacer un pequeño experimento. Sugirió que se pararan en la calle y que comenzaran a dar golpes a los hombres al acercarse a ellos. El pastor sugirió que dieran a cada hombre una bofetada en la boca para ver lo que saldría. Ahora, el experimento no se llevó a cabo, por supuesto, pero usted ya puede imaginarse lo que hubiera salido si se hubiera realizado. Y llegamos ahora a un mandamiento positivo. Leamos los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo más interesante aquí es que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, con la excepción del mandamiento en cuanto al día de reposo. Ese mandamiento no fue dado a la iglesia. La iglesia siempre se ha reunido en el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de los muertos. El día de reposo tiene una relación peculiar con la nación de Israel. En el libro de Éxodo, Dios dijo allá en el capítulo 31, versículo 13, «Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico». Esto fue dado, pues, como señal especial a Israel. Es interesante observar que en Éxodo capítulo 20 se les mandó a los israelitas a observar el día de reposo, porque en seis días Dios había creado los cielos y la tierra. Ahora, el día de reposo debe mostrar la relación peculiar entre Dios y los hijos de Israel. Notará usted que es dado a un pueblo cuyos padres habían servido como esclavos en Egipto. Y esto es algo que debemos notar muy bien. Los únicos que pueden llenar los requisitos de esta descripción son los hebreos. Estos mandamientos, pues, han tratado de los deberes para con Dios. Llegamos ahora a la sección en cuanto al deber para con el prójimo. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Creemos que este mandamiento tiene relación con el deber para con Dios y el hombre. El padre o la madre está en lugar de Dios para el pequeñito en los años de su desarrollo físico. El pequeñito respeta al padre y a la madre, y así es como debe ser. «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre», nos dice Proverbios 1:8. El padre y la madre deben estar en representación de Dios. Ahora esta nación entrará en la tierra que Dios le ha prometido. Deben honrar al padre y a la madre. Amigo oyente, ninguna nación que no cumpla este mandamiento será bendecida. Y esto mismo es un gran problema en nuestros países ahora mismo. Nos damos cuenta que hay casos y veces cuando los padres y las madres no son dignos de esta veneración. Y Dios tiene algo que decirles a ellos también. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor». Esto también es importante. Bien, leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 5 de Deuteronomio. «No matarás». La palabra «matar» aquí es una palabra muy técnica, y es «ratshah», y significa «cometer homicidio». O sea, «no cometerás homicidio». Esto es personal. Esta palabra tiene en ella el sentido de un homicidio premeditado. Significa que hay enojo y un agravio personal. Esto no tiene nada que ver con la guerra. Leeremos más adelante que Dios les manda a los israelitas a destruir a su enemigo en la tierra prometida. Este mandamiento no se aplica a un soldado bajo las órdenes de guerra. Un joven fue a conversar una vez con el pastor y le dijo que él no quería ir a la guerra. Le dijo: «Yo no estoy enojado con nadie allá, no quiero ir allá para matar a nadie». El pastor le contestó que era una buena cosa que él no estuviera enojado con nadie allá. Si este fuera el caso y saliera para buscar a esa persona para matarle, sería culpable de cometer homicidio. Hablaremos más en cuanto a esto cuando hablemos en cuanto a nuestro deber para con el gobierno. Prosigamos ahora con este capítulo 5 de Deuteronomio y leamos el versículo 18. No cometerás adulterio. Vivimos en una edad cuando los hombres se han enloquecido con el sexo. Hacen la propaganda por todo producto imaginable hablando algo en cuanto al sexo. Nos rodea por todos lados. El mandamiento de Dios, amigo oyente, todavía es válido para el día de hoy. No cometerás adulterio. Estos son los pecados que degradan nuestras naciones hoy en día. Leamos el versículo 19. No hurtarás. Es verdad que hay muchos que pueden decir que nunca han robado un supermercado o un banco. Sin embargo, puede haber el deseo de robar en el corazón. Nuestro Señor enseñó que los mismos pensamientos del corazón son pecaminosos. El odio en el corazón hace que uno sea culpable de homicidio. La codicia en el corazón hace que uno sea culpable de adulterio. Bien, continuemos con los versículos 20 y 21 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento en cuanto a la codicia enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora, los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor Dios que los guardarían, pero claro que no les fue posible hacerlo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado a su fin.